efectivamente, yo creo que es algo que hemos venido pidiendo hace mucho rato. No basta con dictar leyes, no basta, ¿no es cierto?, con actuar luego de que se producen los hechos de violencia, lo que las policías, la PDI, el gobierno y básicamente las Fuerzas Armadas, que hoy día el gobierno aún se niega a que salgan a las calles, lo que tienen que hacer es esto, prevención, hacer operativos que intervengan los lugares donde se sabe que hay crimen organizado, donde se sabe que hay delincuencia, donde se sabe que hay droga, donde se sabe que hay armamentos. A mí me parece que cosas como estas son las que se debieran hacer, vuelvo a decir, pero hemos visto reiteradamente estos operativos, pero los hacen todos en Santiago. Parece que todavía existen regiones de primera y segunda categoría, Marcelo, y Tarapacá es la región desde donde el crimen organizado sale, porque ingresa por Colchane, sale al resto del país. Entonces lo primero que hay que hacer es, ¿no es cierto?, controlar el crimen organizado y desbaratarlo en la región de Tarapacá, y eso va a impedir que llegue a otras regiones del país. Ojalá que el gobierno entienda, ¿no es cierto?, de una buena vez que necesita utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho, que la Constitución y la ley les otorgan. Y una de ellas son las Fuerzas Armadas. Y para que las Fuerzas Armadas puedan salir y ejercer lo que tienen que hacer, requieren. Ellos sí requieren, ¿no es cierto?, un reglamento claro del uso de las fuerzas para luego no terminar en problemas, que es lo que vienen pidiendo hace mucho rato. Ellos siempre han dicho, estamos dispuestos a hacer y a ir a donde nos manden, pero con las normas claras.
Correcto. Claro, que es, digamos, la preocupación que tienen, yo creo que hoy día también los mismos carabineros, de cuándo y cómo utilizar la fuerza ante situaciones que hoy día puedan afectar la seguridad de nuestro país.
Efectivamente, si entonces, no terminan todos presos, ¿cierto?, y sin pega.
Claro, ay, exactamente. Sí. Entonces uno se pregunta, y aquí es una discusión que yo he escuchado también durante estos últimos días a propósito de esta, ajá, situación salvaje, dramática que vivimos en los últimos días aquí en la comuna de Alto Hospicio, senadora. Hay gente que todavía se sigue preguntando qué falta para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle.
Falta la decisión del gobierno y falta la tramitación del proyecto del uso de las fuerzas correctamente. Recordar que hace un tiempo atrás hubo, ¿no es cierto?, un debate que fue casi para la risa, en que el proyecto que mandó el gobierno pedía primero que las policías, la PDI, Carabinero y las Fuerzas Armadas, eventualmente cuando estuvieran haciendo labores de seguridad, tenían que preguntarle a las personas primero que si pertenecían a alguna minoría, lo que parecía ridículo. O sea, claro, antes de que la persona le preguntara, ¿usted pertenece a algún pueblo originario? ¿Usted pertenece, no sé, al mundo de la discapacidad? ¿O es gay?
A la diversidad.
A la claro. diversidad, en fin. Ya le iban a haber dado tres balazos. O sea, y además, ¿por qué? Si la igualdad es para todos.
Correcto.
Lo que la Constitución dice es igualdad ante la ley. Ahora, ¿por qué vas a tratar distinto a una persona que está cometiendo un delito por pertenecer a una minoría o no? Si está cometiendo un delito, hay que aplicarle la ley y duramente. Eso es lo que hoy día se espera. Hay muchas herramientas, se han aprobado muchas leyes, Marcelo, pero falta todavía la acción decidida del gobierno, que no, al parecer, no tiene muchas dificultades adentro de su conglomerado en que no logra, ¿no es cierto?, no logra, a pesar de su discurso que va a combatir con toda la delincuencia, no logra llevar su discurso a la acción.
Bueno, claro, todavía hay discusión, acá me dicen, Marcelo, este es un problema de la derecha, de la izquierda, este es un tema más de filosofía política que de hoy día ver precisamente cuál es lo mejor para el país en la hora.
Pero si esto no puede ser, la seguridad no le pertenece a la derecha. Correcto. No le pertenece a la izquierda, no le pertenece a nadie, le pertenece a todo el país. La gente necesita vivir más tranquila. El país, para poder desarrollarse en otras áreas, requiere que tengamos un país seguro, que la gente pueda ir a trabajar, pueda dejar su casa sin pensar que se la van a robar o tomar, que pueda mandar a sus hijos al colegio sin pensar que los van a secuestrar. En fin, la seguridad en el minuto que se politiza, estamos perdidos, Marcelo, estamos perdidos.
¿En qué etapa está este reglamento del uso de la fuerza conocido como el RUF?
Hay dos proyectos al respecto. Uno, que es moción parlamentaria, que está en el Senado, y hay otro, que es el proyecto ingresado por el gobierno, que es al que ellos están tratando de sacar y apresurar, que está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Yo espero que le pongan urgencia, la que se requiere, para que puedan convertirse en ley y puedan, ¿no es cierto?, sacar los militares a la calle. Los carabineros, yo tengo gran admiración por el trabajo carabinero, por el trabajo de la PDI, pero ya hoy día no dan abasto, no es suficiente. Y los carabineros y la PDI no se inventan, no se compran en el supermercado, se forman. Y también, mientras no hayan reglas claras, bueno, cada vez menos la gente va a querer postular a la PDI o a carabineros porque no les espera un buen futuro cuando vemos lo que está pasando en la realidad.
Bueno, hoy día uno ve difícil que el actual gobierno vaya a darle un respaldo al uso de las Fuerzas Armadas en el control de la inseguridad.
Bueno, yo espero que nosotros presionemos lo suficiente para que así sea. Yo creo que hoy día la propia ciudadanía, ni siquiera, y vuelvo aquí al tema de si es de derecha o izquierda, si hoy día hay alcaldes que son del partido del presidente Boric que está pidiendo a los militares, el alcalde Bodanovich de Maipú, ¿no es cierto?, lo pidió hace un par de semanas.
Así es.
O sea, eso te demuestra que esto no puede ser de izquierda o de derecha. Esto es la seguridad de las personas, del país, frente al avance del crimen organizado que tiene a todas las personas viviendo en la inseguridad, en la intranquilidad y encerrados en sus casas a partir de las 6 de la tarde.
Tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos primero. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está haciendo ahora? Buenos días.
Buenos días.
Una consulta. ¿Usted como senadora puede exigir, o los senadores, diputados que tenemos acá, exigir una intervención en el centro de Iquique? Porque nosotros sabemos dónde está el problema acá en el centro. Conocemos todos los días llamadas por la radio dónde está el problema. Acá, ¿se puede pedir usted exigir una intervención a esos sectores? Porque yo pienso que si se interviene, ya por lo menos se tranquilizaría un poco el panorama, porque Iquique es chico.
Sí. Entonces, ahora, ¿y todo el mundo sabe dónde están los problemas?
Así es.
Bueno, lo conversábamos aquí en... Gracias, Juan Carlos. Lo conversamos en el programa durante estos últimos días. Uno se pregunta, senadora, todo el mundo sabe dónde hoy día están los famosos CITES, dónde rondan todo este grupo de personas que tienen una conducta de vida no apropiada para nosotros. Ahí el otro día nos llamaba un auditor, me decía: Marcelo, acá en calle de San Martín, entre tal calle y tal calle, hay un CITE donde todos los días hay problemas, discusiones, peleas, venta de droga, prostitución.
Así es.
Situaciones que a los vecinos ya los tienen prácticamente agobiados. Y yo me recuerdo que años atrás se hicieron algunos operativos que llegaban ahí con la SEC, llegaban con la empresa, la SIS, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para fiscalizar todo este tipo de inmuebles que eran subarrendados.
Efectivamente, Juan Carlos tiene mucha razón. Aquí lo que se requiere son esas intervenciones cuando uno sabe dónde están los problemas. Yo puedo, y lo hemos hecho, pedir, gestionar. No puedo exigir, lamentablemente no está entre mis facultades.
¿No está dentro de las atribuciones de ustedes como parlamentario?
No, pedir sí. Y lo hemos hecho. Hemos pedido intervenciones en La Mula, hemos pedido intervenciones, como él dice, en el centro de Iquique, en el centro norte de Iquique. Y como tú bien dices, Marcelo, a mí al menos cuando me tocó ser intendente, nosotros una vez al mes salíamos haciendo operativos en que iban no solamente las policías, la intendencia, sino que también iba la municipalidad, los juzgados de policía local, la fiscalía, la SEC, como tú decías, DGN, y se reincentraban los CITE, se pedían las patentes, se pedían las recepciones finales, y ahí tú podías ir clausurando y tomando muchas, muchas medidas. Eso debiera hacerse, porque como Juan Carlos muy bien decía, todos sabemos dónde se vende droga, todos sabemos cuáles son las casas tomadas, como cité, que una casa para 8 personas, viven 20 o 40, que obviamente todos colgados a la luz. Eso además pone en riesgo la salud, no solamente de las personas que viven ahí, sino de todos los alrededores, porque un incendio que es muy probable va a arrasar con todo el sector. Nosotros creemos que eso es lo que hoy día la autoridad debe hacer. Operativos como lo que vemos acá con policías, pero también operativos en la ciudad con el servicio de salud, con la SEC, con la municipalidad, con la dirección de obra. Por cierto, que también con las policías. Echamos de menos eso, Marcelo.
Bueno, lo que veíamos recién ahí en la toma de Cerrillo, también a uno le gustaría que se intervinieran las tomas. Sí, yo entiendo que hay gente buena en las tomas, que hay gente que está por necesidad.
Pero también hay mucha...
Pero lamentablemente hay demasiada presencia también de delincuencia en estos sectores.
Así es.
Tenemos a
don Ronald. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Aló, buenos días, Cita Patricia. Buenos días, don Marcelo López.
¿Cómo está, don
defensor
Ronald?
De Iquique.
Gusto de saludarlo, bienvenido.
Buenos días, la senadora. Senadora, un minuto, mire. ¿Se acuerda que un tiempo a Piñera lo acusaban constitucionalmente por no dar los bonos para la pandemia, por la asistencia, ¿cierto? ¿O no?
Sí.
Porque al final lo venía, ¿no?
Sí.
Yo me pregunto, usted como senadora, y unirse los senadores de la región del norte y los senadores que han sido afectados por esta migración y delincuencia, unirse y pedir lo mismo, acusarlo constitucionalmente a Boric, porque no escucha al pueblo, no escucha a la ciudadanía, y se están matando chilenos, a lo igual que la pandemia. Entonces, es una bruna, o sea, me falta a mí pantalones de la gente, de ustedes, de derecha, de UE, o sea, la gente que defienda o que escucha la voz del pueblo, que exija, y hay una ley o no sé, constitucional, porque usted cuando quieren modificar algo de la constitución lo hacen rápido, o cuando quieren vacaciones lo hacen rápido. ¿Y por qué no se unen también, buscan un medio o un mecanismo para poder excusar también, o atrincarlo, arrinconarlo al presidente Boric? Porque, mire, a lo que llamo, quedan 2 años más de gobierno, ¿qué más vamos a esperar? Que secuestren, maten una guagua, descuartizamiento, ¿no? El robo de órganos, vamos para allá. O cuando estamos en el puente y colgado ahí el de tal hospicio, un compadre muerto.
Claro, como ¿no? En México.
Claro, entonces hay que arrinconarlo. Usted será ahora, debe juntarse con los demás. Mire, acá se juntaron los alcaldes, pero el único que habló fue Ferreira, los demás todo escondido. Entonces lo mismo usted debe hacer, juntarse con los demás senadores de Iquique, Copiapó, Antofagasta, para el sur, que también están siendo afectados por la delincuencia extranjera, y pedirle, alguna ley, rinconémoslo, porque lo está escuchando. ¿Qué más esperamos? Si ya Carabineros lo da abasto. Ahora, en Iquique se compró, ¿cuántas patrullas nuevas? Yo todavía no veo ni una. Hoy día fui a dejar a mi hijo al colegio, venezolano tomando la vía pública, dos cervezas a las 8 de la mañana, como si nada.
Así es.
Entonces, ¿dónde están las patrullas que trajeron? El gobernador puta tiró la mesa a Capay, que no tantas patrullas, los colores, ¿dónde están? No se venía una. Usted tiene por Iquique, dése una vuelta por Iquique. Por último, en el auto, recorra las poblaciones, todo. No ve ni una patrulla, nada.
Perfecto, Ronald, muchas gracias.
Ronald, dos cosas de lo que dice. Lo último tiene toda la razón. Efectivamente, últimamente hemos visto un gran despliegue de recursos comprando camionetas, vehículos. Pero uno de repente se pregunta, ¿hay tanto carabinero para manejar todos esos vehículos que están? Si volvemos al mismo problema, nos faltan carabineros. Y en el tema de la acusación constitucional al presidente de la República, decirle a Ronald que los senadores no podemos acusar constitucionalmente a ninguna autoridad.
¿Los diputados?
Quienes acusan constitucionalmente a las autoridades que tienen el poder de fiscalización son los diputados, y los senadores aprobamos o rechazamos lo que hace en la Cámara de Diputados, actuamos como jurado. Hay, efectivamente, han habido muchas acusaciones constitucionales. Yo puedo hablar en términos generales. Si hablo más profundamente respecto de una autoridad en particular, el día de mañana me veo inhabilitada para votar. ¿No es cierto? La ley no me lo permite. Pero, efectivamente, hoy día, cuando uno mira el tema de la seguridad, hay muchas autoridades que debieran ser acusadas constitucionalmente.
Senadora, en ese sentido hay algo que dice Ronald que creo hoy día también uno echa de menos, que es la unión de los parlamentarios de la zona norte. En su oportunidad se hizo algo con los parlamentarios de la región de Arica, Parinacota, Antofagasta, incluso de Atacama.
Sí.
¿En qué está eso? Porque hoy día necesitamos, y acá, mira, vamos a ser justos y honestos, y no es porque esté la senadora y lo hemos conversado durante todos estos días y son los propios auditores. Aquí lo único que hemos escuchado hablar de este tema, de manera, digamos, seria, ha sido precisamente a los parlamentarios, y aquí no es digamos, un sesgo político, pero aquí los diputados el diputado de derecha, Renzo Trizotti, y la senadora también que representa a los partidos de derecha, Lucian Sperger, son los únicos que han hablado. Pero ¿qué pasa con Jorge Soria? ¿Qué pasa con Dani Sastudillo? ¿Qué pasa con Matías Ramírez?
Uno se pregunta eso, ¿eh?
¿Qué pasa con el resto de los parlamentarios de la zona norte, senadora?
Bueno, yo creo que habría que preguntárselo a ellos, Marcelo. Yo no puedo hablar con ellos, pero sí le puedo decir que hay algunos parlamentarios en nuestra región que cuando estamos votando leyes que van en beneficio de una mejor y mayor eficacia en la persecución penal, votan en contra. Siendo parlamentarios de esta región que estamos absolutamente superados con el crimen organizado o con el tema de la migración clandestina. Entonces, yo les pediría a ustedes que ustedes entrevisten a esos parlamentarios y que le digan qué esperan para, ¿no es cierto?, representar los intereses de la región. Uno puede hacer intentos en juntarse, pero cuando hay una visión absolutamente distinta y hay algunos que se preocupan más de los derechos humanos de los delincuentes que de los derechos humanos de las buenas personas de su región, pucha, no es mucho lo que podemos hacer en conjunto.
Tenemos la línea.
Sí, tenemos a don Guillermo. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Buenos días, Patricia. Buenos días, Marcelo.
Hola, Guillermo, buenos días. Gusto saludarlo. Pues.
Igualmente, buenos días, senadora.
Buenos días, don Guillermo.
Mire, yo siempre, cuando usted está en la radio, tiene el espacio, yo siempre lo escucho y encuentro mucha razón. Y también encuentro ese empuje que usted tiene de enfrentar y hablar como corresponde, o sea, no se esconde. Eso es muy importante.
Gracias.
Senadora Meli, yo siempre he sido objetivo en el sentido de que, como usted lo acaba de decir no hace mucho, yo prefiero que la ciudadanía de una vez por todas haga como un tipo plebiscito. Una, para remover a este presidente, sacar a este delegado presidencial que es una persona inoperante totalmente, ¿ya? Y poder que la ciudadanía, nosotros, pidamos a las Fuerzas Armadas, ¿ya?, un plebiscito, porque yo creo que el 85% de la ciudadanía, yo creo que está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas y una exportadora, porque son los únicos que pueden controlar la delincuencia. No hablemos de carabineros, de investigaciones, no por menos preciado, pero lo que pasa es que ellos ya están pasados, o sea, ya se lo sobrepasaron los delincuentes. Los delincuentes hoy en día hacen lo que ellos quieren, pero franco militar no lo hacen. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. Depende también de la ciudadanía, ¿eh?, pero también los organismos políticos que existen aquí, el alcalde, diputado, todas las cosas, también deberían ya colocarse una vez por todas los pantalones y no tener miedo a un gobierno que realmente es inoperante. Yo agradezco a usted, senadora, que tenga, bueno, la espalda bien puesta para hablar y decir las cosas como son, sin tapar, sin tapujo a nadie.
Gracias,
senadora, muchas gracias.
Gracias a usted, don Guillermo. Yo quiero recordar, cuando don Guillermo habla de que la ciudadanía tiene que hablar, acuérdese, Marcelo, usted nos ayudó acá, salimos a la calle hace 8 meses, casi un año, fuimos a entregarle al presidente, logramos juntar en 2 días, Marcelo, sí, en 2 días, 5,000 firmas, 5,000 firmas de personas de la calle que fuimos a entregarle al presidente Boric, en que pedían intervención de las Fuerzas Armadas en la región de Tarapacá. Y ahí está la foto, ahí está la firma, pero no pasó nada, no pasó nada. Y claro, ponen a los militares en la frontera, muy bien, pero acá también se requieren los militares en Alto Hospicio, se requieren los militares en algunos sectores de Iquique para apoyar a Carabineros en defender la seguridad de las personas. Y esto ya no da para más.
Senadora, desde su punto de vista, ¿cuál es la impresión que le deja el rol que cumplió el actual delegado presidencial de Tarapacá?
Yo creo que el actual delegado presidencial tiene contradicciones vitales, ¿no es cierto? Lamentablemente, él defendía, antes de tener este rol de delegado presidencial, defendía cada una y era patrocinante en todos los recursos de amparo cada vez que el gobierno anterior decretaba expulsiones administrativas de migrantes clandestinos.
Defendía a los extranjeros.
Defendía él a los extranjeros y presentaba recursos para oponerse a esas expulsiones. Entonces, eso no lo hace cualquier persona, salvo que tenga una visión muy clara y que no se es muy difícil cambiarla porque asume un cargo de autoridad. Entonces, yo creo que él tiene, en el ejercicio de este cargo, ciertas contradicciones vitales que no ha logrado superar y, por lo tanto, no lo logran permitir ejercer el rol de delegado presidencial en la región de Tarapacá, con todos los problemas que tenemos. A cargo de la seguridad es el delegado presidencial el que está a cargo de la seguridad en esta región, pero con esas contradicciones no logra ejercer de buena manera todo aquello que hay que hacer para poder avanzar en esta materia. Yo no soy quien para pedirle la renuncia, ¿no es cierto? Yo en eso siempre sigo muy respetuosa, sea el gobierno que sea, diciendo que estos cargos son de confianza exclusiva del presidente y él verá quién pone ahí. Pero también creo que todos los cargos políticos tienen responsabilidad política y creo que el delegado tiene que asumirla.
Tenemos a don Cristian. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Hola, Gotita, Marcelo, señora Ebesberger. Gusto saludarla.
Igualmente, don Cristian.
Con la crítica de siempre nomás. Acá algo está pasando que es muy grave. Yo me acuerdo esa vez cuando la señora, ¿cómo se llama esta? La doctora que la tuvieron desaforada un tiempo.
¿Cordero?
Le pidió a la senadora Campillay que se hiciera un examen para ver si realmente está ciega o no. La desaforaron a la señora por decir esas cosas en 5 minutos. Y resulta que la misma gente que está ahí en los parlamentos, todo eso, no son capaces de hacer leyes para proteger al ciudadano. Esas son estupideces que pasan dentro de un parlamento. Yo estoy claro en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se prioriza como el tema de ayer de la señora Maite Orsini, que hablan tanto, diciendo que ella tenía la culpa porque le robaron el celular. Mire, el sesgo político, el sesgo, la psicología de ellos, de no echarle la culpa a que está el problema complicado acá en Chile, que están los robos a la orden del día, le robaron a Yamina y diciendo, ah, chuta, me equivoqué yo porque yo andaba con el celular en la calle. Oye, pero es que, Marcelito, esto ya raya en la estupidez, y se quedó callado, y si no porque se filtra, a buena hora que se hubiese filtrado, si no porque se filtra se queda callado, mapo. ¿Y qué está haciendo ella? Está encubriendo a los delincuentes. Pero eso es lo que da rabia y lo que embrutece hoy en día. Acá en la ciudad, en la región, el delegado presidencial sale para la fotito cuando están, ah, ¿sabes que están mostrando cámaras de Santiago? Pucha, vamos a saltar. Y después, mire, vemos lo que está pasando hoy en día en la región. Yo no voy a hablar más de la región, porque usted, como es acá de la región, todo el tema, yo sé la lucha que se lleva, porque me gusta ver esos debates que dan por la televisión, todo el tema. Y veo también los que están en contra de que esto se arregle. ¿Sí? Y que hay, derechamente, gente que parlamentario que no quiere que se arregle Iquique. Quieren que Iquique se vaya a la ruina. Y eso está recontra comprobado ya. Así que, por favor, aquí la gente, nosotros ya vamos a tener nuestro poder. Nuestro poder va a ser un lápiz. Ya vamos a pasar cuenta. Ya vamos a pasar cuenta. Pero después sin quejarse. Sin quejarse si siguen eligiendo parlamentarios que estamos claros que son de un seco político errado, porque nadie puede pensar de que un delincuente que ande robando, que ande asaltando y que tenga como 40 causas acá, ande libre por la ciudad, ande matando gente, ande intimidando gente y hayan barrios que estén encerrados. Yo nunca en Iquique vi a las 5 o 6 de la tarde la gente ya encerrándose, señora Spielberger, porque lamentablemente, señora senadora, ¿sabe por qué? Esto lo hablamos todos los días con Marcelito y con Patita acá. Es terrible ver que en tu propia ciudad, en algo que tú hay cuidado, porque yo no nací en la ciudad, pero yo llevo más de 30 años acá en esta ciudad, la quiero porque me ha dado todo, me ha dado familia, me ha dado todo, y ver cómo se va pudriendo, cómo se va echando a perder, que llega a dar, me llega a dar pena, en serio, me llega a dar pena porque de algo tan bonito que uno ve, ¿Para quién va a ser bonito pasar por ahí, por Héroe de la Concepción, por al lado de los malls y ver el supermercado que parece una cárcel? Claro. Que en las calles todas tiradas. Usted cae un hoyo, despeja otro. Se cae otro hoyo más grande. Las que no hay señalética. Mire, si uno empezar a sumar, a restar, lamentablemente, Iquique, yo siempre se lo digo a Marcelito cuando llego de vacaciones, tú llegas a Antofagasta, llegas a Tocopilla, llegas a Mejillones, llegas a todos los lados para el sur y vas encontrando algo nuevo. Tú llegas a Iquique y es la misma mierda de siempre.
Y peor que antes.
Un gusto saludarlo, que tengan un excelente día. Yo sé que estas noticias lamentablemente te bajan todo el ánimo. Pero a seguir adelante porque, como le digo, nosotros vamos a tener el lapicito. Señora senadora, ojalá, yo sé que ha dado fuerte la lucha, pero hay que sacar a estos malos elementos que encubren la delincuencia. Un gusto, saludo Patita también, que no se me olvide. Un gusto.
Que tenga un buen día.
Bueno, yo creo que lo que expresa don Cristian es el sentir mayoritario de la ciudadanía, que no entiende, ¿no es cierto?, que aquellos que uno ejerce algún cargo político no hagan algo. Lamentablemente en el Congreso, ¿no es cierto?, la democracia señala que esto se resuelve por votos y no siempre están los votos, y efectivamente el poder lo tiene la ciudadanía el día de mañana en este y en otras materias, ¿no es cierto? Ellos tienen que saber elegir autoridades que represente de verdad el sentir de la ciudadanía. A mí me parece que eso es
a propósito correcto. Del Congreso, a propósito de los votos, Leo David nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿hoy la derecha tiene mayoría en el Congreso?
No es así.
Eso es lo importante, que vayamos resolviendo inmediato. ¿La derecha va a apoyar el proyecto que envió el gobierno para proteger la infraestructura crítica?
A ver, dos cosas. Primero, decir que el Congreso está formado por la Cámara de Diputados y por el Senado, que ambas funcionan en forma independiente. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene mayoría. Son mayoría. Mayoría, claramente, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces las acusaciones constitucionales no pasan porque se votan políticamente. Eso hay que decirlo. Y en el Senado, ¿no es cierto?, estábamos empatados, 25 votos, 25-25, 25 senadores de oficialista y 25 senadores de oposición. Hoy día hay dos senadores que pueden hacer la diferencia, que son los que pertenecen al Partido Demócrata, que en algunas cosas vota con la derecha y en algunas cosas vota con el otro sector. En materia de seguridad está votando para este lado. Ahora, efectivamente, en el Senado los proyectos pueden ir avanzando, pero si no avanza también en la Cámara de Diputados, donde no hay mayoría, no eso no se convierte en ley porque tiene que ser aprobado por ambas cámaras.
¿Qué pasa con el proyecto de infraestructura crítica?
Nosotros no hemos dejado de dar ningún voto a ningún proyecto que sea en materia de seguridad que sea bueno para la ciudadanía. Cuando se vea, lo vamos a apoyar y vamos a modificarlo para mejorarlo, porque viene muy reducido.
Ahora, la pregunta que nos hacemos todos en la hora, y lo hemos conversado en varias oportunidades, ¿por qué estos proyectos que hoy día son urgentes, que son importantes, no avanzan?
Porque son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que darle la urgencia que se requiere. ¿No es cierto? Todo aquello que entrega una nueva facultad a cualquier funcionario público, o que significa impuesto, o que significa más recursos, deben ser presentados por el Ejecutivo. No puede un parlamentario presentarlo. Cuando lo presentan, se los declara inadmisible. Nosotros hemos presentado varios y no se han podido tramitar porque son declarados inadmisibles.
Tenemos a la señora Nora. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo especial para la señora Luz. Un agrado poder escuchar y poder interactuar con ella. Mi percepción, señora Luz, es que Iquique lo tienen abandonadísimo, siempre. Iquique ha sido una ciudad abandonada, y no ignoro los motivos. Todo lo que sea en estos momentos, logra el señor Pinochet, lo quieren echar abajo como la zona franca, que no le están tirando ningún salvavidas. Y yo lo otro me refiero a los militares. Yo no estoy de acuerdo que salgan los militares a la calle, aunque lo necesitamos y mucho, porque si van a salir con las mismas atribuciones que tiene Carabinero, mejor quédense en los cuarteles. Si ahora están persiguiendo a Carabinero, la fiscal Chong, a muerte a Carabinero, van a comenzar a hacer lo mismo con los militares para desestabilizarlo. Y nosotros en estos momentos necesitamos que el día de mañana, si viene una potencia extranjera o un vecino como Bolivia, que ellos quieren mar atacarnos, no vamos a tener quien nos defienda, porque van a tener pistolas de agua como en estos momentos tienen los Carabineros. Pueden salir, le dan de baja, lo meten preso, y las penas del infierno. Y van a hacer lo mismo con los militares, van a estar de adorno. Mejor que no los saquen a la calle, señora Luz, para matarlos, mejor que no los saquen. Esa era bien cortita mi sí. idea. Muchas gracias, doña Nora, por escucharme.
Muchas gracias y gusto saludarle a usted también. Yo creo que es lo que conversamos en un inicio con Marcelo. Todos queremos que es necesario que hoy día los militares estén en la calle ayudando en materia de seguridad. ¿Por qué razón? Porque Carabinero y PDI, aún haciendo un buen trabajo, están siendo superados. Pero creemos que para que los militares salgan a la calle se requiere un reglamento de uso de la fuerza claro y con rango legal para que precisamente tanto Carabineros, PDI como militares eventualmente no tengan los problemas que hoy día vemos que pueden tener los Carabineros cuando hacen uso de su armamento contra la delincuencia. Entonces, lo que falta, y que esperamos que se tramite en las próximas semanas, se haga de una buena vez, es este reglamento del uso de la fuerza con rango legal que le permita a todas las policías, incluyendo acá a la Fuerza Armada, cuando realicen tareas de seguridad, saber cuáles son las circunstancias en que pueden hacer uso de su fuerza que no los va a volver o no los va a meter en problemas y no van a terminar dados de baja o siendo procesados por algún delito.
Bueno, aquí yo estaba revisando alguna información en relación al tema de la infraestructura crítica. Precisamente el alcalde de la comuna de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, él solicitó hoy día también la intervención, como lo han hecho otros alcaldes del país, de las Fuerzas Armadas. Ante esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, responde lo siguiente: el gobierno quiere tramitar la ley de infraestructura crítica porque hoy día el despliegue de las Fuerzas Armadas por motivos de seguridad requiere de un marco legal que no tenemos aún. Hizo un llamado, dice, esto no se puede hacer sin tramitar la ley de infraestructura crítica. Bueno, ahí está la pregunta.
Falso, de falsedad absoluta. Una cosa, hoy día, y históricamente el Ejecutivo puede disponer de las Fuerzas Armadas a través de un estado de excepción. Que ellos no quieran hacer uso del estado de excepción porque ello significa restricción de ciertos derechos, como la libre circulación, ¿no es cierto?, porque pueden poner toque de queda o porque pueden hacer otro tipo de cosas, es un tema distinto.
¿Ya?
Pero para que los militares hoy día salgan a la calle, no se requiere ninguna ley por parte del Ejecutivo. Sí se requiere, por el recuerdo de ello, un reglamento claro del uso de la fuerza. Pero perdóneme, Marcelo, el estado de excepción ha existido desde casi en todas nuestras constituciones hacia atrás.
Claro, que tenemos en caso de catástrofe, en bueno, caso de desorden público.
Lo tenemos en la Araucanía hace más de...
Ya vamos para más
de 5 o 6 años,
claro, por ahí.
Estado de excepción con los militares. ¿Por qué entonces en la Araucanía se puede?
¿Y aquí no?
Y aquí no. Entonces, no confundan a la ciudadanía. La ley de infraestructura crítica que ellos quieren hacer es para permitir que las Fuerzas Armadas salgan sin todas las facultades que les da el estado de excepción. Pero una vez más, es cercenar las facultades del estado de excepción.
Ahí me quiero detener 30 segundos para responder también, por ahí, por ejemplo, Leo, que habla precisamente de la ley de infraestructura crítica. Recordemos que en los momentos más complejos de esta situación migratoria, y para ser justos, aquí recordemos que esto comenzó durante el gobierno anterior, durante el gobierno Piñera, y después se traspasó también de una manera también hoy día sorprendente en el actual gobierno. Lo que pedíamos acá en la región era precisamente estado de excepción.
Eso fueron las firmas.
Lo que se pidió aquí en el norte fue el estado de excepción. Y después el gobierno de Gabriel Boric sacó la infraestructura crítica.
Después de haberla rechazado.
Claro.
El proyecto actualmente, que hoy día es ley de infraestructura crítica, en virtud del cual están los militares en la frontera, es moción parlamentaria. La primera fue rechazada por los diputados oficialistas y se presentó por los senadores.
¿Incluyendo los de acá?
No recuerdo, no voy a hablar de más porque no lo recuerdo. Se presentó una nueva moción en el Senado en que se le exigió al gobierno participar y esa fue la que se aprobó y en virtud de cual hoy día están los militares en la frontera. Hay otro proyecto de infraestructura crítica que me imagino al que se refieren, que quieren permitir, ¿no es cierto?, que salga la Fuerza Armada, pero ¿para qué queremos sacar a la Fuerza Armada? ¿Para que miren cómo cometen delitos sin que puedan actuar?
Correcto.
Si está el estado de excepción.
No vale la pena.
Claro, justamente.
Claro.
Solamente se van a desprestigiar la Fuerza Armada porque la gente empezará a decir, y se van a debilitar, como decía la señora Nora, porque la gente va a decir, ¿y para qué salieron las Fuerzas Armadas si no los dejan, no hacen nada? Y porque la gente no va a entender que hay una ley que le dice qué es lo que puede hacer. Hoy día, en la frontera, lo único que puede hacer la Fuerza Armada, una vez que las personas están adentro, es pedirle que pasen a la PDI o pedirle un carné. Cuando creen que hay una presunción de delito, o sea, prácticamente nada. Están casi de anfitriones dando la bienvenida a los migrantes clandestinos. Entonces, ojo, ¿queremos a las Fuerzas Armadas en la calle? Sí, las queremos y las necesitamos, pero con reglas claras del uso de la fuerza y con facultades. Si no, va a ser solamente un desprestigio para las propias Fuerzas Armadas de nuestro país, que el prestigio que tienen se lo han ganado con mucho trabajo.
Tenemos a don José. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Hola, buenos días, Patita, buenos días, Marcelo, buenos días a la senadora.
Buenos días, José.
Muy claro lo que dijo la senadora, muy claro, porque yo escuché al señor Monsalve. Es una mentira, pero del porte de un buque. Mienten y van a seguir mintiendo y tirando todo para atrás, porque ellos no quieren que los militares, los policías tengan la autoridad que tienen que tener, que han tenido siempre. Se les quitó y no la van a soltar. Es una conveniencia política. Tanto ustedes que están ahí, yo y toda la gente sabemos lo que pasa con esto. Entonces, hay que hacerle fuerza. Ustedes como oposición tienen que hacer máximo de fuerza para que esta gente de alguna u otra manera entienda. Y esa es como la salvedad, pero como dice la senadora, hay que darle las armas a ellos en el sentido legales para que puedan actuar. Las policías están encerradas. Yo tengo familiares que son carabineros y de la PDI. No pueden hacer nada.
ahí están. ¿Qué sacamos de tener policía y militares? Como dice la senadora, a la calle, ¿para qué? Para que se burlen de ellos, hagan lo que quieran, porque ahora el extranjero va y pega, ni siquiera pregunta. Entonces, creo que falta un poquito, no sé, no creo que esta gente quiera soltar así como así. Gracias, senadora. Gracias,
Marcelito. Que tenga un buen día, don José. Don José tiene razón, ¿no es cierto? Es lo que veníamos conversando. Vuelvo a decir, yo ya he sido majadera en esto. Fuerzas Armadas a la calle, que ayuden en materia de seguridad a Carabineros y a la PDI, pero con facultades y, no, y reglas del uso de la fuerza clara. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada, ¿no es cierto? No. Y para eso, yo creo que para eso hay que entender que todos... Yo no creo que haya alguien que no quiera que no se respeten los derechos humanos de las personas. Pero hoy día un grupo de parlamentarios oficialistas priorizan los derechos humanos de los delincuentes por sobre los de las personas que quieren vivir en paz. ¿Y cómo lo priorizan? Negándose a entregar las facultades necesarias a las policías, Carabinero, PDI, Policía Marítima y el día de mañana las Fuerzas Armadas para que salgan a la calle con facultades que puedan actuar. Porque creen, ¿no es cierto? Y uno Marcelo, ha trabajado. La gente, los parlamentarios oficialistas de repente creen que uno nunca ha salido a la calle. Entonces dicen, no, es que esto es para cuidar a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para interactuar con la ciudadanía. Oiga, hemos vivido terremotos, maremotos, hemos vivido incendios, cuántas catástrofes en este país ha pasado, en que están todos los militares en la calle, ayudando a las personas, haciendo ayuda humanitaria, haciendo su pega. Entonces, ¿por qué los militares van a tener formación para actuar en estados de catástrofe, pero no tienen formación, según el oficialismo, para actuar o interactuar con personas en materia de seguridad? Son personas bien formadas, son profesionales. A mí me tocó cuando fui intendenta y la gente las respeta. Mire, cuando fuimos intendenta y había que evacuar por el tema del terremoto y el tsunami en Japón, no había cómo evacuar el Mall Las Américas. La gente no quería irse. Hasta que le pedimos a los militares que fueran. Pusieron un pie en la entrada y en 2 minutos... el mall se evacuó, porque la gente siente que si están los militares hay algo de verdad, hay algo serio. Uh-huh.
Yo me recuerdo el año 2014 para los terremotos, precisamente de este mes de abril. Y yo le contaba a la gente que, bueno, a nosotros con Rodrigo nos tocó la tarea de, porque estábamos nosotros en nuestras casas, pero nuestro papá estaba hospitalizado para el día de los terremotos. Entonces con Rodrigo nos fuimos precisamente hasta el hospital. Y una de las cosas que nos ayudó bastante, y no solamente a nosotros, sino que a la ciudadanía en general, fue que inmediatamente las Fuerzas Armadas salieron.
Sí, pues.
Para los terremotos del año 2014, uh-huh, a los pocos minutos las Fuerzas Armadas estaban en la calle. Así es. Y eso ayudó a evitar situaciones como la que observamos para el año 2010 allá en la zona centro y sur del país, con los saqueos, con los robos. Entonces, yo creo que esa mirada que hoy día, o esa excusa que ha presentado el gobierno de que quieren cuidar el rol de las Fuerzas Armadas, bueno, hay que echar un poquito atrás la memoria y recordarnos cuál es el rol que ellos han cumplido también en distintas situaciones de emergencia, sobre todo aquí en nuestro país. Senadora, dos cosas antes de finalizar. La primera, en su rol de senadora, ¿qué trabajo puede realizar precisamente hoy día para poder acelerar con mayor urgencia algún tipo de medidas que nos permitan un mejor control de la inseguridad? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué gestiones podría hacer desde su rol hoy día?
Bueno, yo creo que las que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Sacar y apurar. Yo pertenezco a la Comisión de Constitución, donde hay importantes normas, le hemos dado la urgencia, las hemos sacado. Y es estar, yo creo que además de mi rol de parlamentaria en el Senado, sacando adelante estos proyectos rápidamente, estableciendo normas claras, es exigirle y al gobierno que actúe. Había, no me acuerdo si la señora Nora o don Cristian, uno de los que habló últimamente, decía Iquique está abandonado. Yo no sé por qué. Y efectivamente aquí también hay un tema político, pues Marcelo, y usted lo sabe muy bien. De repente los gobiernos no se preocupan de aquellas regiones que a nivel nacional no marcan somos en la chiquititas, encuesta, claro. No marcamos en la encuesta, no damos vuelta a ningún resultado. Entonces están todos preocupados de Santiago, de Valparaíso y Concepción, que son grandes regiones y que influyen en los resultados eleccionarios. Yo creo que mi principal rol, aparte de las leyes, vuelvo a decir, es enfrentar, respetuosamente, pero enfrentar a las autoridades señalando y dando a conocer la realidad que vive nuestra región. Y no permitir que las autoridades sean autocomplacientes. La semana pasada me invitaron a exponer a un seminario la Asociación Chilena de Municipalidades, que se llamaba que buscaba, ¿no es cierto?, expresar cómo el crimen organizado además está hoy día también involucrado en el comercio ilegal, ¿no es cierto?, en el comercio ambulante, que es otro de los graves problemas que tiene muchas ciudades, y nuestra ciudad no está alejado de ella. Y también estaba invitado el subsecretario Monsalve. Y de verdad que yo hablé después que él. No pude decir nada de lo que llevaba preparado para decir sobre el comercio ilegal y el crimen organizado, porque la exposición del subsecretario Monsalve fue de una autocomplacencia que había bajado a nivel nacional, y particularmente porque lo nombró por regiones, el número de homicidios, que ya había más seguridad, que el ingreso clandestino había rebajado en un 21%. Mire, una cantidad de cosas que uno dice. La verdad, si uno está ahí, no puede, aunque no era la materia del seminario, yo no pude no contestarle y decirle con cifras que las tengo, y cifras que además vienen de organismos públicos como es la PDI en cuanto al número de ingresos clandestinos. Ahora, cuando él dice que bajan los homicidios, que baja la violencia, o sea, ¿Qué le puedo decir? Yo, lamentablemente, facultades ejecutivas no tengo, ningún parlamentario las tiene, pero sí tenemos facultades para enrostrar a las autoridades ejecutivas y para solicitar, casi llegando a exigir, aunque no tienen por qué cumplirnos, ¿no es cierto?, medidas como las que veíamos hace un rato, operativos, que entiendan que mientras no cuiden y mientras no acaben con la vulnerabilidad de Colchane, hagan lo que hagan, aprobemos la ley que aprobemos, el crimen organizado va a seguir presente. Cierto. Tienes que cerrarle la puerta de entrada al crimen organizado. Y una vez cerrada esa puerta de entrada, atacar al crimen organizado que ya está acá y expulsarlo.
Primero cortemos la llave, la llave de paso.
Y ataquemos su patrimonio, ¿no es cierto? Porque por el patrimonio entran armas, entran drogas, que les da recursos, sacan dinero. Entonces hay que atacar a esa fuente económica del crimen organizado, y para eso, una vez más, en la frontera. Expulsemos administrativamente, dejémonos de complejos. Este país y esta región somos multiculturales, pero queremos una buena migración.
Claro que sí.
No la que viene a delinquir, no la que viene a tener a todos los chilenos encerrados, a que expuestos a delitos violentos. Mire, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué más quisiera yo que tener más facultades o facultades ejecutivas? Lamentablemente no las tengo, pero voy a hacer uso de todas las que la legislación me otorga.
Último tema, muy cortito y que no es menor. Nos preguntan aquí en relación al tema del famoso sello amarillo. Nos escriben y nos dicen, senadora, bueno, el gobierno dio un mes más de plazo para la entrada en vigencia del famoso sello rojo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se viene después de que se cumpla este nuevo plazo extendido para la entrada en vigencia de esta norma medioambiental?
Efectivamente, yo ayer me volví a reunir con los usuarios de la zona franca que están afectados por esta poca claridad en materia de sello rojo, ¿no es cierto? Porque cuando esto partió, yo al menos me reuní con tres autoridades y las tres me dieron interpretaciones distintas. O sea, ni siquiera el gobierno tiene claro lo que significa. Los usuarios el día lunes, ¿no es cierto?, viajan algunos a Santiago, se van a reunir con el subsecretario de Transporte y el subsecretario medioambiental, en que llevan una presentación bastante clara. Dentro de ellas, yo quiero destacar, ¿no es cierto?, hay incluso un informe legal de Sofrisa, y que ha sido como una de las grandes ausentes en esto, que debía ser la primera defendiendo a los usuarios, que son sus clientes, pero hay un informe legal de Sofrisa que dice que esta circular no puede afectar a Zona Franca porque sería ilegal toda vez que pasa a llevar otras leyes, ¿no es cierto? Uno no puede olvidar que la Zona Franca tiene es una zona de régimen especial, por lo tanto, no todas las leyes de nivel nacional se le aplican a ellos, ellos tienen leyes especiales y pasan a llevar. Yo espero que les vaya bien ahí, recordar que también están a la espera de un dictamen de la Contraloría. Yo tengo poca fe en ese dictamen de la Contraloría porque se fue a la Contraloría Nacional. Y Marcelo, yo le voy a decir una cosa que es poco correcto políticamente, pero cuando usted va a hablar temas de la zona franca con la aduana nacional o con la Contraloría Nacional, poco y nada entienden cómo funciona el sistema franco. Entonces, a mí me hubiera gustado que lo viera la Contraloría Regional, que me imagino que vive el día al día los problemas de zona franca, o la aduana regional, que entienden estos problemas. Porque de verdad, yo he tenido reuniones, uno le plantea los problemas y ellos te miran como con cara de esta señora que me está hablando, y yo le digo, bueno, ustedes son la Dirección Nacional de Aduana, este es un régimen especial, ¿no es cierto? Pero ellos saben mucho otras materias. Y finalmente, yo creo que espero que no se llegue y que se arregle antes, es la vía legal. Hacerle un llamado también aquí a todos los parlamentarios a apoyar a estos usuarios y trabajadores están ejerciendo una actividad económica que está resguardada y respaldada por la ley, por una ley especial, ¿no es cierto? Y que afecta además a trabajadores y a muchas personas que usan esa franquicia. Nos contaban también, y no politizar este tema, yo creo, y por eso salgo el llamado para que todos apoyen a los trabajadores que se verían sin su fuente laboral, a aquellos tarapaqueños que no podrían usar más esta franquicia, a la gente de discapacidad que no podría usar más la franquicia en todo el país, en fin. Y por cierto, también a los usuarios, que los apoyen, pero desinteresadamente, solo porque es nuestro rol, ¿no es cierto? Nos decían que habían llegado también muchos parlamentarios diciéndole, ya, yo te apoyo, pero los votos para acá.
Bueno, senador, le damos las gracias por habernos acompañado en este día viernes, con este espacio para poder abordar también la contingencia, sobre todo en materia, bueno, hoy día enfocados en la temática regional y, por supuesto, algunos aspectos de orden nacional. Para las personas que requieran de algún contacto, alguna reunión con la senadora, recordarles que su oficina parlamentaria está ubicada ahí en calle O'Higgins 212. Esto es al llegar a Aníbal Pinto. Entre Aníbal Pinto y el tan... hoy día, mal traído Baquedano. Hoy que está feo Baquedano. Sí, ayer me fui a dar una vuelta por ahí. Ya, pero ahí está la oficina parlamentaria. Así es, para atención de público.
Recibimos a todos.
Muchas gracias, senadora. Oiga, chau, chau, a la vuelta de comerciales vamos a volver a tomar contacto con Altos Pisos, porque estábamos de tempranito con esta protesta ciudadana. Así vecinos es. Y vecinas de la comuna de Altos Pisos, ahí en el sector de la ruta 616, manifestándose también por los problemas de inseguridad que está ahí enfrentando la comuna.
Y solidaridad con los vecinos de Altos Pisos, que por Dios que lo están pasando mal. Que le